Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Viaja a tu interior. Te proponemos hacer un viaje hacia tu interior para conectar con tu conciencia consciente. Se trata de que descubras quién eres realmente. Vamos a realizar una mirada hacia nuestro interior para descubrir la totalidad que somos. Somos seres espirituales experimentando en el reino humano. Primero, nos proponemos ser seres humanos íntegros. Segundo, acceder y vivenciar esa parte espiritual que ya somos conscientemente. Y tercero, experimentar la energía del amor y así descubrir los misterios de la naturaleza del universo y de quién soy yo. Porque cuando uno sabe que sabe, a través de la sabiduría, este saber que se sabe se convierte en certeza. O lo que es lo mismo, accedemos a la verdad, accedemos a la experiencia de la energía del amor.
Que el silencio, la quietud y la sabiduría sigan guiando tu camino. Ojalá que disfrutéis con el episodio. El cascarrabias y el acosador. Una mirada desde la filosofía trascendental. Nota aclaratoria. En el artículo utilizo la palabra acosador para referirme indistintamente al acosador y acosadora, ya que es un estado psicológico, al igual que cascarrabias. La personalidad del cascarrabias. El cascarrabias es alguien que, atrapado en una constante fricción con la realidad, expresa su malestar a través de la queja, la protesta y el enfado desproporcionado. Su ceño fruncido y su tono hostil no son más que expresiones externas de un conflicto interno más profundo. Desde la filosofía trascendental podemos ver que esta actitud no define su ser esencial, sino que representa una capa del ego defensivo que se ha conformado como reacción a la frustración vital. Este tipo de persona y personalidad ha desarrollado una estructura egoica rígida que interpreta el mundo como algo hostil o injusto en el cual quiere imponer su razón, cuando en realidad lo que no ha logrado es trascender la dualidad entre lo que desea y lo que es. El cascarrabias vive preso de la idea de que el mundo debería adaptarse a sus expectativas y al no suceder esto experimenta frustración, rabia y proyección, soliendo pasar a la defensiva de su verdad, entre comillas. El cascarrabias no es simplemente una persona desagradable, es una persona herida, que no ha aprendido aún a integrar su dolor o sufrimiento, ni a observarse sin juzgarse. Su enfado, a veces agresividad, es la máscara de una profunda insatisfacción consigo mismo. Vive a la defensiva porque no sabe cómo abrirse al amor ni cómo confiar en la vida. La baja tolerancia a la frustración, la queja, la protesta y el enfado desproporcionado que lo caracteriza suele ser consecuencia de aprendizajes tempranos disfuncionales, como por ejemplo, modelos autoritarios, ambientes de crítica constante o falta de reconocimiento emocional. A través de la repetición y los hábitos, estos patrones se internalizan como creencias inamovibles. Yo tengo razón, los demás están equivocados o la vida debería ser distinta. Así, el cascarrabias desarrolla una visión rígida donde el otro es visto como una amenaza y no como un espejo que puede reflejar su verdadero estado interior. Desde esta óptica, sus continuas quejas, su negatividad o su lenguaje hablado y corporal expresan una profunda desconexión con su ser interior. Vive replegado en una identidad ilusoria, alimentada por el miedo, el juicio y la imposibilidad de aceptar el presente como es. Es decir, se ha distanciado de su ser esencial, cuya naturaleza es apertura, confianza, alegría y unidad. El niño herido. En lo más profundo del cascarrabias habita un niño que no fue escuchado, un alma que no fue abrazada en su sensibilidad. Por eso, su coraza de dureza no es sino un grito desesperado de amor, un mecanismo para proteger una herida no sanada. Desde la filosofía trascendental, el camino no es confrontarlo desde el mismo nivel del ego, sino acoger su humanidad desde una conciencia compasiva. Desactivar al cascarrabias implica desarticular los patrones automáticos o hábitos del yo o del ego. Esto solo puede hacerse desde el espacio del ser, que no juzga ni se defiende, sino que observa, comprende, confía y abraza. El amor no es solo un afecto emocional, sino una fuerza transformadora que penetra en lo más hondo de la estructura psicológica del otro, ayudándolo a reorientarse hacia su esencia y aceptando a los demás tal y como son. La personalidad acosadora. Si el cascarrabias proyecta su malestar en forma de queja, el acosador lo hace mediante el dominio, la humillación y la manipulación. El acosador no busca simplemente imponerse, necesita controlar al otro porque no se tolera a sí mismo. La raíz de su conducta es también el sufrimiento, pero un sufrimiento enmascarado por la voluntad de poder y de control sobre los demás. Desde la perspectiva trascendental, el acosador está aún más atrapado en su identificación con el yo o el ego. Vive desde una falsa superioridad que enmascara una profunda inseguridad y desvalorización. No cree en el otro porque, en el fondo, no cree en sí mismo. Destruye lo que no puede integrar. Intenta anular la diferencia porque no sabe convivir con otro ser humano. Su falta de empatía y su necesidad de descalificar lo ajeno son formas de protección ante una realidad interior que le resulta intolerable, pues se cree poseedor de la verdad. Al igual que el cascarrabias, el acosador también proyecta sus carencias, pero a diferencia del cascarrabias, ha desarrollado una estrategia más sistemática, consciente o no, para ejercer poder y control sobre los demás y sobre todo con los de su entorno más próximo. Puede volverse sutil, calculador y en algún caso peligroso, porque coarta la libertad de otro ser humano. Estructura narcisista. La personalidad acosadora suele tener rasgos narcisistas, no necesariamente patológicos, pero sí lo suficientemente estructurados como para hacer del otro un objeto de su uso. Definición de narcisista. Persona caracterizada por tener una preocupación excesiva hacia sí misma y las propias necesidades, a menudo a expensas de otros. El acosador teme profundamente perder el poder porque, sin el poder, se siente invisible, irrelevante, inexistente e inseguro. En esta dinámica, el acosador establece vínculos de subordinación afectiva o jerárquica. Necesita crear dependencia para sostener su autoimagen. Y cuando el otro no se deja someter, recurre al ataque, al sarcasmo, a la ironía y a la exclusión. Lo que está en juego, más allá de las formas, es la imposibilidad de vivir desde la entrega y la confianza. El ego frente al ser. Tanto el cascarrabias como el acosador son expresiones distintas de una misma desconexión esencial. Mientras no se descubra la verdad del ser, que no necesita tener razón, ni controlar, ni castigar al otro, el ego seguirá repitiendo sus patrones de defensa, destruyendo relaciones y reproduciendo sufrimiento. El camino hacia la trascendencia no es reprimir estos comportamientos, sino observarlos con honestidad y responsabilidad, y proponiéndose erradicarlos. Solo desde la autoobservación amorosa podemos desarticular los automatismos y hábitos del yo o del ego. Y solo desde la presencia, ese estado de conciencia y de consciencia que no reacciona, sino que responde con sabiduría, podemos salir del juego del salvador, perseguidor y víctima. Seguimos. El cascarrabias, síntoma de un alma herida. La personalidad del cascarrabias se manifiesta a través de actitudes de protesta, queja constante, intolerancia y agresividad pasiva. Es una figura común en nuestras vidas, alguien que se enfada con facilidad, que reacciona de manera desproporcionada ante pequeñas contrariedades y que parece estar permanentemente en conflicto con el entorno y con el mundo. El cascarrabias interpreta los sucesos de la vida según su razonamiento y quiere que los demás le den la razón. No siendo así, entrará en conflicto con el otro o entrará en depresión o tristeza. Sin embargo, detrás del ceño fruncido y la actitud hostil se esconde una verdad más profunda. El cascarrabias es una persona que está sufriendo. El sufrimiento no es necesariamente físico o visible, sino un malestar interior que surge de una desconexión consigo mismo, una herida emocional no reconocida, un vacío existencial o una historia de frustraciones no digeridas. El cascarrabias aparece o resurge en una etapa de su vida. Puede ser por algún suceso que le marcó, puede ser por un aprendizaje de imitación de algún cascarrabias de su entorno, etcétera, etcétera. Os recuerdo las etapas del ser humano resumidas. Infancia, de 0 a 6 años. Niñez, de 6 a 12 años. Adolescencia, de 12 a 20 años. Juventud, de 20 a 25 años. Adulta, de 25 a 60 años. Ancianidad o vejez, de 60 en adelante. Así pues, el cascarrabias puede surgir en cualquier etapa a partir de la niñez. Sin embargo, a partir de cierta edad, a partir de los 60, se puede potenciar el yo de cascarrabias. Y si es así, la convivencia puede ser difícil con los seres de su entorno. Pero si se ha cultivado la personalidad durante la vida, el yo de cascarrabias en la ancianidad o vejez no aparece, pues hay una persona comprensiva, amable, tranquila y agradecida que es precisamente lo opuesto a cascarrabias. Desde la filosofía trascendental entendemos que el yo de cascarrabias, que se manifiesta de forma explosiva o a la defensiva, lo hace porque está desconectado de su verdadera naturaleza. El cascarrabias actúa desde un yo condicionado, reactivo, que vive en la dualidad del juicio, de la culpa y de la expectativa insatisfecha. Su irritabilidad no es sino una expresión de su alejamiento del silencio interior, de esa presencia que lo concilia con lo que es, con lo que realmente es. Perfil psicológico y existencial del cascarrabias. El cascarrabias tiene una baja tolerancia a la frustración. Su mente desea que el mundo se adapte a sus expectativas. Cuando esto no sucede, se activa el conflicto, la queja y el enojo. Pero esa baja tolerancia es reflejo de una resistencia al presente, a la realidad tal y como es. Por otra parte, la rabia del cascarrabias no está necesariamente relacionada con lo que ocurre en el momento, sino con una acumulación de emociones no expresadas o no integradas. La rabia es muchas veces un dolor o un sufrimiento que no supo convertirse en comprensión. Lenguaje agresivo y actitud defensiva. Su modo de hablar, sus gestos y su tono imponen una barrera entre él y los demás. Sin embargo, esa barrera no es más que una armadura construida por miedo a ser herido. El niño interior olvidado. En lo profundo del cascarrabias hay un niño o niña que fue herido o herida, que aprendió a defenderse atacando o aislándose y que pide a gritos atención, ternura, amor y solicita que alguien le ayude a salir de ese estado psicológico. Trascender al cascarrabias. Desde la filosofía trascendental, el cambio verdadero no se da mediante la imposición de normas sociales o correcciones conductuales, sino mediante la toma de conciencia. El cascarrabias necesita ser visto en su sufrimiento, no juzgado. La mirada amorosa, que no reacciona a su agresión, sino que ve más allá, puede invitarle a salir del papel de víctima reactiva. Nota: el estudiante espiritual, el lector, debería volver a leer el artículo que he publicado en el blog referente a Salvador, Perseguidor y Víctima, titulado El Triángulo Psicológico. La llave está en el amor consciente y en la compasión consciente. Un amor que no alimenta al yo, al ego, ni lo refuerza, sino que lo desactiva al ofrecer presencia sin juicio, comprensión sin sumisión y firmeza sin violencia. Y la compasión es desear la felicidad de todos los seres y que además trasciendan la ignorancia a través de la sabiduría. El acosador, el yo que necesita dominar. La personalidad, el yo del acosador, aunque distinta a la del cascarrabias, tiene un origen similar. Un ego desconectado de su fuente real de seguridad. A diferencia del cascarrabias, que reacciona desde la rabia, el acosador actúa desde la necesidad de control, manipulación y dominación. El acosador suele estar profundamente identificado con una imagen de poder y de control. Su necesidad de hacer sentir inferior al otro esconde una fragilidad interior, una herida de autoestima y un miedo profundo al abandono o al vacío existencial. Desde la filosofía trascendental reconocemos en esta figura la manifestación de la ilusión de un yo separado. El acosador se ve a sí mismo como una entidad distinta y superior, que debe ejercer autoridad sobre los demás para sostener su identidad. Pero esa identidad es ilusoria y su necesidad de imponerla es directamente proporcional a su desconexión con su ser interior. Perfil del acosador desde una mirada profunda. El acosador no cree en el otro, porque no cree en sí mismo. Ve al otro como una amenaza y por eso necesita descalificarlo constantemente. El acosador se percibe como superior, no por verdadera autoestima, sino por una sobrecomprensión ante el miedo al rechazo y al abandono. El acosador obsesivo quiere que todo se haga a su manera, porque teme perder el dominio sobre una realidad que percibe como caótica. En el fondo, tiene miedo a enfrentarse con su propia vulnerabilidad. El acosador suele utilizar la manipulación emocional y suele utilizar el chantaje, la crítica constante, la humillación o la seducción para someter al otro. Su poder se basa en mantener al otro en la duda sobre sí mismo. Del acosador al despertar. El retorno al ser. El acosador también es un ser humano que ha perdido el contacto con su núcleo esencial. ha quedado atrapado en una personalidad basada en la defensa, la comparación y la conquista. Pero incluso él o ella, como todos los seres humanos, pueden despertar a su verdadera naturaleza. El primer paso no es enfrentarlo con rabia u odio, sino comprender que es esclavo de un patrón mental profundo y que todavía no ha descubierto el silencio interior donde no necesita vencer ni humillar para sentirse alguien. Resumen: de la sombra a la luz interior. Tanto el cascarrabias como el acosador representan manifestaciones distorsionadas del ego, cada uno con su estrategia de defensa frente a un mundo que le resulta hostil. Ambos son expresiones del sufrimiento humano cuando se pierde la conexión con la paz mental y con el ser interior. Desde la filosofía trascendental no buscamos responsables de, sino comprender el origen del sufrimiento y abrir una vía de liberación. Esa vía no pasa por el conflicto, sino por la comprensión amorosa, por la desidentificación con el yo, con el ego, y por el despertar de la conciencia. El cascarrabias y el acosador no son enemigos del alma, sino máscaras del sufrimiento. Son expresiones del ego que, incapaz de asumir su vulnerabilidad, se defiende, ataca, protesta y somete. Cada uno representa un modo distinto de evitar el dolor profundo de la desconexión con lo que realmente somos. Somos ser, presencia o conciencia. El cascarrabias y el acosador encarnan una paradoja central del yo, del ego. Cuanto más se defiende, más se aísla. Cuanto más impone su voluntad, más se aleja de la paz que anhela. Su lucha no es realmente contra los demás, sino contra una percepción fragmentada de sí mismo y del mundo. Por eso, no hay liberación posible desde la reacción, solo desde la comprensión y el retorno al centro, al camino medio. ¿Qué significa pasar de la sombra a la luz interior? Significa reconocer que lo que llamamos defectos, comportamientos negativos o personalidades difíciles no son entidades fijas, sino manifestaciones de una conciencia confundida, dormida en el olvido de su verdadera naturaleza. La sombra es ignorancia del ser, y la luz es el despertar a lo que siempre estuvo presente, pero que no se reconocía. Desde la filosofía trascendental no luchamos contra la sombra, sino que la iluminamos con la luz de la presencia. No combatimos al cascarrabias ni al acosador en su campo, sino que los desactivamos al no entrar en sus juegos. Los miramos, los comprendemos, los abrazamos incluso, y al hacerlo, los trascendemos. La clave es la no reacción y la contemplación interior. El trabajo no es hacia afuera, sino hacia adentro. El verdadero tránsito no es cambiar al otro, sino despertar en uno mismo la conciencia que ve sin juicio, que ama sin depender, que escucha y habla sin querer tener la razón. En los momentos en que protesta, manipula, agrede o se defiende, es cuando uno comienza a verse a sí mismo en sus propias sombras y en vez de justificar o culpar, simplemente observa desde el silencio. Entonces ocurre algo mágico. La sombra pierde su poder y se disuelve. Es en ese instante de presencia lúcida donde se inicia el verdadero acto de transformación. Ahí, donde antes el yo o ego que reaccionaba, ahora surge la posibilidad de responder desde el ser. No se trata de reprimir al yo cascarrabias, ni de condenar al yo acosador, sino de despertar en medio de ellos y ver que son construidos por nuestra mente-pensamiento dualista. Compasión hacia el cascarrabias y el acosador. La compasión no es una actitud moral o social, sino una expresión natural del reconocimiento del ser en todos los individuos. Cuando comprendemos que el otro también está atrapado en su propio dolor, que su agresión es una defensa, que su hostilidad es miedo, que su necesidad de dominar es un grito de inseguridad, entonces dejamos de alimentar el conflicto. La compasión no significa permitir el abuso, sino responder con firmeza y claridad desde un lugar no reactivo. Es un acto de lucidez, no de debilidad. Propuesta desde la filosofía trascendental. La filosofía trascendental nos invita a un viaje que no es solamente moral, ético o psicológico, sino como una filosofía de vida. Es un viaje de retorno al ser. Solo desde ese espacio puede disolverse la sombra y solo ahí puede florecer una verdadera ética del corazón, libre de máscaras, de juicios y de luchas de poder. Así, el cascarrabias y el acosador dejan de ser enemigos externos y se revelan como maestros ocultos. Nos muestran los lugares donde aún hay miedo, donde aún vivimos desde la carencia, donde aún creemos que somos solo un yo separado de nuestro ser esencial. Y al reconocerlo, se nos abre la puerta de la única libertad verdadera, ser lo que somos, sin necesidad de fingir, defender ni atacar. Solo quien se reconoce más allá de su personalidad, más allá del yo de cascarrabias y del yo acosador, puede vivir en paz consigo mismo y con los demás. Inspiro, expiro, con profundo amor, Rapsal.